Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo.
Los días en los que la percepción en directo o la simple visualización de un vídeo bastaban para analizar, valorar, corregir o mejorar el rendimiento de un deportista han pasado a mejor vida, al menos en el ámbito profesional o semiprofesional. Y es que a día de hoy las nuevas tecnologías y el avance en campos como la informática o el estudio y tratamiento de datos han puesto a nuestra disposición infinidad de instrumentos y herramientas que nos permiten mantener un exhaustivo y riguroso control de todas y cada una de las métricas que influyen en las parcelas física, técnica o táctica y, por tanto, en la performance de cualquier persona dedicada a la competición de medio o alto nivel en la práctica de algún tipo de ejercicio físico. El seguimiento GPS a través de pequeños chips o chalecos del deportista o del balón o la pelota en los deportes en los que se utiliza, los relojes inteligentes o demás aparatos capaces de realizar un minucioso y pormenorizado examen de nuestras constantes vitales, de las calorías que consumimos o nuestros picos de energía, o los sistemas de cámaras que permiten seguir y supervisar el posicionamiento y desempeño estratégico y su nivel de fidelidad al plan de partido, carrera, enfrentamiento o evento del que se trate, son solo algunos ejemplos de la aplicación directa de datos e información en la práctica deportiva. Datos e información de un valor incalculable de cara a descubrir no solo las virtudes, fortalezas del deportista, pero también debilidades y áreas a perfeccionar, propias, pero también aquellas presentes en él o los rivales. Pensemos, por ejemplo, en la Fórmula 1 y en la importancia que la telemetría cobra en esta, puesto que saber la forma en la que se ha tomado una curva o cómo se ha distribuido la frenada antes de llegar a ella supondrá la diferencia entre recortar o no unas décimas que pueden resultar cruciales a la hora de determinar la posición final de un piloto. Lo mismo sucede en el fútbol, en el básquet, en el tenis o, por supuesto, en los deportes relacionados con el ciclismo o el atletismo, por ejemplo. No existe disciplina en la que este análisis no se convierta en una pieza clave e indispensable en el proceso de crecimiento y progreso de cualquier atleta. Pero vamos más allá, y es que la ultraprofesionalización del deporte no solo ha afectado a su práctica, sino también a su consumo como espectadores y como producto de entretenimiento. Los aficionados cada vez conocen más la parte técnica, entienden en mayor profundidad todo lo que rodea a un excelso o deficiente rendimiento deportivo y demandan y exigen una valoración y un análisis muy técnico y específico por parte de quienes les brindan las retransmisiones y las narraciones de los eventos y competiciones, por lo que el manejo e interpretación de este tipo de datos e información es también capital a la hora de llevar el producto o acontecimiento deportivo al público presente o aquel que lo visiona desde su domicilio o desde cualquier tipo de dispositivo electrónico. Así pues, con esta doble aplicación es imposible no reconocer que nos encontramos ante un asunto tremendamente relevante y tras el que se esconde gran parte del futuro de la práctica deportiva. Y de todo ello, de las tecnologías y sistemas que nos permiten dominar esta materia y de su aplicación en todo tipo de ámbitos y disciplinas, nos va a hablar en el día de hoy Fran Cobos. Aparte de haber pasado gran parte de su vida profesional intentando aunar dos de sus grandes pasiones, como son el fútbol y la tecnología, Fran ha invertido un amplio y completo bagaje académico en el que destacan el grado en Ingeniería Informática, por ejemplo, por la Universidad de Córdoba, o el de Big Data Deportivo por la UCAM, ambos como punto de partida de una carrera cimentada en una marca personal que construyó a base de trascender de lo que el ojo percibe en un terreno de juego y llevar el análisis del juego unos cuantos pasos más allá, ¿no? Por ejemplo, así logró saltar desde una prometedora startup hasta trabajar de forma individual con deportistas de renombre o con algunos de los clubes más importantes de nuestro país, de la ACB o de la Liga de Fútbol Profesional, pero también abarcando y explorando otras categorías hasta llegar, por ejemplo, hasta la Segunda Real Federación, Segunda REF o Segunda RFEF, que ya hoy en día nos perdemos un poquito con la nomenclatura y no es ni fácil saber cómo hay que denominarla, pero en definitiva en todas las categorías, en todos los ámbitos del deporte. Así que no se me ocurre ninguna persona mejor que nos pueda guiar en este interesantísimo camino que a partir de ahora emprendemos, que este entusiasmado del deporte que se ha encargado de formarse en una de sus ramas de mayor, más prometedor y más brillante futuro. Es para nosotros un placer tenerte aquí de forma telemática, pero bueno, es un ejemplo sensacional si vamos a hablar de la aplicación de la tecnología, ¿verdad? Bienvenido, Fran.
Muchas gracias por la presentación, David. Es un placer estar aquí.
He de decir que nunca traemos un contenido que no consideremos interesante, pero es que como periodista de formación y vocación que soy, como profesional que ha ejercido muchos años dentro del periodismo deportivo, algo que nunca se abandona del todo, hoy tengo un especial interés en escuchar todo lo que nos tienes que contar y voy a estar muy atento con papel y boli preparado para tomar buena nota, ¿eh?
Muy bien, yo creo que te va a gustar mucho y creo que para tanto los amantes del deporte como los amantes del periodismo deportivo y otras muchas ámbitos de este sector, creo que puede ser una charla amena y que puede gustarle e inspirarle, que es lo que pretendo.
Seguro, seguro que lo va a ser. Pues nada, yo aquí me quedo atendiendo como el que más, y a todos vosotros os deseo que esta charla os resulte tan útil y tan interesante como seguro me va a resultar a mí. Todo tuyo, Frank.
Muchas gracias. Bueno, pues tras esta muy amable y acertada presentación por parte de David, pues vamos a comenzar con la charla. La charla de nombre, pues aplicando el análisis de datos al deporte, creo que ya es muy reveladora. Lo que sí quiero dejar claro que esta charla al final es para todas las personas que están interesadas en extraer valor a través del análisis de datos en el deporte. Tiene un especial foco en fútbol porque es un poco el ámbito que más me toca, pero al final son técnicas, son herramientas y son utilidades muy replicables a cualquier ámbito deportivo e incluso no deportivo, ¿no? Pero por poner foco, pues hoy vamos a estar enfocados en el deporte y más en concreto en el fútbol. Desde el perfil más técnico hasta el que está comenzando, creo que esta charla he intentado orientarla de manera que pueda ser de utilidad para todos. Obviamente, cuando hay un conocimiento técnico, pues el avance es mucho más rápido, exponencial, y si se conoce el sector, pues se puede crear un perfil muy interesante, pero todos estamos a tiempo de comenzar una carrera técnica porque hoy en día hay muchísimos recursos en nuestra mano para aprender. Por tanto, creo que esta charla engloba a una gran cantidad de perfiles, tanto nuevos en el sector como que ya están dentro y quieren darle un nuevo enfoque a su carrera, ¿vale? Por eso creo que todo el mundo tiene cabida en esta charla y va a ser un reto bastante interesante. Por poner un poco más de contexto, aunque ya hemos hablado un poco de ello, al final soy un apasionado del fútbol y la tecnología que simplemente pues trato de ir más allá de lo que se ve sobre el terreno de juego usando los datos. El objetivo de esta charla al final es contar cómo se puede entrelazar la pasión por el deporte y el conocimiento técnico, tanto principiante como avanzado, al final hay escalas para todo, a través del uso de datos como método para aportar valor en múltiples frentes del sector. Vais a ver a lo largo de la charla que no solo me voy a enfocar en el rendimiento deportivo, sino que también se pueden analizar las vicisitudes del negocio del deporte, del fútbol, etcétera, ¿no? Vais a ver que esto tiene muchas ramas, muchos caminos, y vamos a ver por dónde podemos orientarnos según nuestro gusto o nuestra intención en el sector. Quiero contar mi camino también para dar un ejemplo real de alguien que empezó desde cero y he conseguido, pues he tenido la suerte de trabajar con clubes desde la Liga hasta Segunda Red, como bien ha comentado David, e incluso en baloncesto de ACB, con primeras marcas deportivas en España, etcétera, ¿vale? Lo iremos desvelando a lo largo de la charla y un poco también quiero servir de referencia a nivel de inspiración para que, bueno, pues se vea que se puede llegar, que el sector es complejo, pero que también es un camino bonito y que es interesante recorrerlo. En primer lugar, quiero hablaros de formación. Para llegar al punto en el que me encuentro, yo he recorrido un camino que es bastante largo, aunque considero que bastante interesante y bastante reconfortante por la desembocadura que ha tenido. Simplemente es mi camino, no quiero ni que sirva como ejemplo estricto, ni que simplemente una inspiración de por dónde se puede llegar, pero hoy día, con la cantidad de recursos, la cantidad de formaciones, la cantidad de charlas, de eventos que se suceden en España y fuera de nuestras fronteras, creo que hay mil caminos y simplemente este es un ejemplo de uno que por suerte ha funcionado y que, bueno, sigue siendo camino porque no ha llegado, por supuesto, a mi límite y al final en este sector, o sea, en la tecnología y más en concreto en un sector joven como la tecnología del deporte, renovarse o morir es muy importante. Comencé haciendo un grado en Ingeniería Informática en la Universidad de Córdoba, que lo que me ha dado es conocimiento en tecnología y un poco de programación, ¿vale? Unas nociones, ya sabéis que los grados hoy día sobre todo lo que hacen es prepararte la mente para lo que viene después, no se puede entrar en mucha profundidad en conocimiento por tiempo, por recursos, por tanto es importante para configurar tu mente, pero debe ser tu pasión y tu inquietud la que te lleve a saber más. Eso me llevó a realizar un máster en vitato deportivo a través de Sport Data Campus y la UCAM. Este máster me permitió entender el dato en profundidad y aplicarlo al ámbito deportivo, me permitió profundizar en esa relación que comenzó en el TFG del grado, pero que se quedó un poco ahí huérfana de conocimiento, y este máster me sirvió para darme cuenta que de verdad existía y que ahí había un sector pleno de oportunidades, lleno de oportunidades y con muchas ganas de coger perfiles, y sigue habiéndolo. Y por último, el impulso en LinkedIn, que lo incluyo como parte de este camino, lo destaco porque para mí ha sido muy importante. ¿A qué nivel? A nivel de darme a conocer, a nivel de crear mi marca personal, a nivel de empezar a aportar valor a perfiles con más experiencia que yo, a ser parte de la comunidad. Cuando uno va solo, normalmente puede ir rápido, puede que no, pero cuando va acompañado llega más lejos. Eso por lo menos es lo que yo intento transmitir, para mí eso ha sido fundamental y sí que quiero remarcarlo. Impulso en LinkedIn, en Twitter, hay muchas herramientas, ahora vamos a ver algunas de ellas. Simplemente ser parte de una comunidad y aportar valor y dejar que te aporten, ¿vale? Tener esa humildad para seguir creciendo día a día, porque al final es un camino larguísimo y que nunca se acaba, pero también esa autoestima o ese, entre comillas, ego bien entendido, para decir, oye, que yo también aporto mi valor desde mi posición en la comunidad y quiero seguir aportando, y quiero crecer día a día. Para seguir, vamos a hablar de herramientas, pero antes de entrar en la herramienta, voy a hacer un pequeño comentario que puede sonar contradictorio, pero quiero que se entienda. Para mí, las herramientas son secundarias, no deben dominarnos. Debe dominarnos nuestra pasión por conocer, nuestra pasión por entender las cosas, por entender cómo funcionan esas herramientas, qué hay detrás de esas herramientas. Entonces, ¿por qué hablo de herramientas? Porque creo que son un buen dinamizador, que nos llevan más rápido a nuestros objetivos, que nos permiten conseguir cosas de forma rápida y eficiente, pero considero que es muy importante siempre entenderlas, ¿vale? Saber qué estamos utilizando, cómo funciona, por qué funciona así, qué hay detrás de esa herramienta, todo eso es muy importante. Por tanto, yo voy a dejar una serie de herramientas que para mí son muy interesantes, habrá muchas otras, simplemente por dejar unas piececitas de lo que podéis usar en comienzo, pero sí que quiero remarcar que para mí las herramientas son secundarias. Domina la persona, su conocimiento, su integridad, sus valores y las herramientas le llevan, ¿vale? Son el vehículo que nos lleva a conseguir los objetivos de una forma más rápida, a reducir el tiempo que tardamos en ciertas tareas que pueden ser más pesadas, a múltiples cosas que en el día a día son muy facilitadoras, pero no pueden ser, o sea, estoy entre comillas en contra, sin ser tampoco extremista, de las formaciones hacia una herramienta, orientada a ser experto en una herramienta. Considero que hay que ser experto en una materia, experto en un sector, experto en un ámbito de conocimiento, y que la herramienta sea un apoyo a ese expertise, ¿no? Eso es un poco mi opinión, pero bueno, sí que digo que hay herramientas que nos facilitan mucho la vida y, por tanto, darle la espalda sería algo absurdo también por esa parte. ¿Qué quiero señalar? Pues como lenguaje, Python y R son lenguajes imprescindibles para alcanzar ciertos niveles técnicos de forma rápida. Sobre todo para personas que estén comenzando, las personas que ya tengan un cierto bagaje, pues son más libres de elegir otros lenguajes de más bajo nivel, pero para las personas que comienzan a adentrarse en este mundo técnico, son lenguajes de alto nivel de abstracción, o sea, son lenguajes muy parecidos al lenguaje humano, lejos del lenguaje máquina, por lo que no debe suponer demasiado problema iniciarse en ello. Por supuesto, para avanzar, pues llegará un momento en que hará falta una formación reglada y harán falta, pues, muchos recursos y personas que tengan ese conocimiento, pero para iniciarse puede ser un buen flotador que nos permita avanzar rápido y que nos permita ir cogiendo esa confianza en lo técnico, que muchas veces también tenemos mucho miedo a la tecnología y la tecnología es el mejor aliado del hombre. Siempre que esté dominada por el hombre, y volvemos a eso de la persona y la herramienta, creo que es un aliado imprescindible para el avance, para el progreso y para, en este caso, poder llegar lejos con los datos, poder sacarle lo máximo a los datos. Bueno, o sea, que recomiendo, si se parte de cero, Python R, si se tiene algo de conocimiento, pues es más libertad a la hora de elegir lenguaje, aunque creo que para todos nos vienen muy bien estos lenguajes. Como librerías de apoyo, aquí se destaco MPL Soccer, es una librería, ¿vale?, que para mí ha sido un compañero fundamental de viaje, es una librería de Python, y lo que te permite es, pues, pintar campos de fútbol, desarrollar muchas visualizaciones orientadas al fútbol, te acorta mucho trabajo de tareas que están en el día a día, que cada vez que quieras programar una publicación, realizar un informe en profundidad para un club o cualquier cosa que te pueda surgir, te va a facilitar mucho y te va a agilizar mucho tareas que son muy repetitivas y que no tiene sentido volcar el esfuerzo en esas tareas, sino en extraer valor de lo que deriva de esas tareas, ¿vale? Luego hay otras librerías fundamentales en Python como son Pandas, Matplotlib, que son muy importantes, tanto saber manejarlas como entenderlas, ¿vale? Pandas al final te permite manejar con mucha facilidad data frames, que luego veremos un poco más en profundidad para qué se usan. Y Matplotlib te va a dar también muchas gráficas que te van a permitir también extraer mucho valor de los datos de forma muy rápida y muy accesible para todos. LinkedIn, Twitter, esto es lo que he comentado antes, para mí el cómo comunica es tan importante como el contenido a comunicar, cuidar la marca personal, tener una estrategia de contenido, ser persistente y darse a conocer. Al final vivimos en una sociedad y como sociedad pues necesitamos estar en esa comunidad, aportar y sentirnos útiles dentro de esa comunidad desde nuestra posición. Obviamente la persona que comienza pues tiene que ir poco a poco creciendo, pero que al final todos somos importantes y la comunidad se nutre de esos perfiles que llegan, ¿vale? Y por supuesto igual te aportan los perfiles que ya llevan más tiempo. Y luego la muy sonada inteligencia artificial y aprendizaje automático, pero en este caso no enfocada tanto a ChatGPT, que es lo que todo el mundo espera, sino más en algoritmos que se adentren en el valor de los datos, que desgranen esos datos y que nos lleven a dimensiones más técnicas, como algoritmos de clustering, machine learning, etcétera. No quiere decir que ChatGPT no sea útil en este sentido, que es muy útil también para reducir la complejidad de muchas tareas, para tareas que son muy tediosas. Repito lo mismo que en los casos anteriores, es una herramienta más que sirve. En mi caso no ha servido mucho porque, bueno, llevo ya un recorrido en el sector y es relativamente nuevo chat, pero otra, parece que ahí se reduce la inteligencia artificial a eso, y la inteligencia artificial lleva años de desarrollo y el aprendizaje automático lo mismo, ¿no? Hay muchos algoritmos que nos dan una información súper valiosa. Ahora voy a ver cómo he utilizado yo algún algoritmo de clustering, etcétera. Por tanto, recomiendo que una vez que se maneje bien los conceptos técnicos, que se entienda Python, que se entienda R, que se entienda la librería, es interesante también ya adentrarse un poco más en el aprendizaje automático, en la inteligencia artificial, en estos algoritmos un poco más complejos que te van a permitir dar un salto, ¿no? Saltar a otra dimensión de conocimiento técnico. Vamos a pasar ahora a hablar de rendimiento. Vamos a poner ejemplos, ¿vale? Situaciones en las que yo he extraído valor de los datos. Bien sea para mis redes sociales, para mi marca personal, bien sea para esa startup que hemos comentado, o al final veremos cómo actualmente lo adecuo los datos a lo que es rendimiento de negocio, no tanto rendimiento deportivo. ¿Qué quiero con esto? Que veáis ejemplos, que veáis, que tengáis una inspiración para ver dónde podéis empezar a aportar desde lo más básico, desde las visualizaciones más concretas y más básicas hasta las cosas más complejas, pasando por todo tipo de gráficos, por todo tipo de algoritmos, por todo tipo de uso de librerías, etcétera, ¿vale? Un poco dar un resumen de qué he venido haciendo en este tiempo, con ejemplos concretos, pero también para que podáis aplicarlo, pues, a otros deportes, inclusive apura, a otros sectores. En primer lugar, una de mis primeras visualizaciones es un pizza plot. Es una gráfica muy usada hoy en día en el ámbito deportivo. Creo que es una gráfica que es muy vistosa, que deja muchos datos al interlocutor, que es muy fácil de interpretar y de entender, y además muy sencilla de conseguir con MPL Soccer y a través de los datos de FBRF. FBRF es un proveedor de datos gratuitos, son datos estáticos, ¿vale? No son datos de tracking, pero es muy interesante a la hora de hacer scouting, a la hora de conocer jugadores, a la hora de comparar rendimiento, etcétera, ¿vale? O sea, que creo que a tener en cuenta ese proveedor que nos proporciona una infinidad de datos gratuitos, al que tenemos que estar muy agradecidos, porque gracias a estos datos la comunidad está creciendo muchísimo, porque muchas personas no profesionales, como fue mi caso en su día, estamos pudiendo acceder a esos datos y trabajar con ellos y darnos cuenta realmente de dónde nos queremos enfocar. A través de la documentación propia de MPL Soccer, pues se pueden modificar las fuentes de texto, la imagen central y así darle un toque, ¿no? Más personal y más propio a la gráfica, a la publicación que vayamos a hacer. Aparte de la interpretación de los datos, es interesante darle nuestro toque particular, poner el fondo de nuestro color, hacer algo con lo que nos sentamos representados, no lanzar la librería y ya. Volvemos un poco, me voy a reiterar mucho en eso que he comentado de la herramienta. Ahí la herramienta es importante, la librería es importante, pero cómo la utilicemos va a ser lo diferencial para crear algo de valor o simplemente crear algo más en el ecosistema, en la comunidad, que va a pasar desapercibido. En este caso fue una comparación entre el Real Betis de Setién y el Real Betis de Manuel Pellegrini. Se obtuvieron métricas influyentes en faceta ofensiva y defensiva y se sacaron conclusiones que se encuentran en la publicación hecha para LinkedIn, y simplemente se basa en la visualización de datos de forma vistosa y fácil de entender para cualquier público. Al final lo que se busca es dar valor tanto a la persona menos técnica como a la persona más técnica, siempre que entiendan del ámbito deportivo, o en este caso del fútbol, ¿vale? Esta es una de las que más me gustan, ¿vale? Es una investigación de opiniones en Twitter. Esta sí que es completamente extrapolable a cualquier sector, cualquier palabra clave, cualquier tendencia, cualquier tema de moda, cualquier cosa, ¿no? En este caso, dejo dos. Arriba, la gráfica de arriba, es una investigación sobre la opinión pública de Xavi, Alba y Koeman a través de Twitter, cuando se desató aquello de que Xavi sustituía a Koeman, Alba venía al Barça en invierno, etcétera, que fue un revuelo gigante. Pues simplemente una evolución del número de tweets que mencionaban esas palabras clave, su evolución por día, ¿vale? Según se iba alejando Koeman del Barça, se iba acercando Xavi, junto de la mano de Dani Alves, viendo un pico en Dani Alves el día de su presentación y de Xavi Hernández el día de su presentación. Lo mismo, pero para el Panda, para Borja Iglesias, cuando se relacionaba su fichaje por el Atlético de Madrid en sustitución de Morata, también salían esos días Joao Félix hacia rumbo a Chelsea, si no me equivoco, cedido. Pues simplemente buscar cuáles eran las palabras más repetidas, cuanto más tamaño, más repetida, ¿vale? Y un poco hacer una nube de palabras para detectar posibles patrones concretos. En la publicación que hice para LinkedIn, en este caso, se ve, pues, una interpretación de las palabras, qué sentido pueden tener con respecto a la tendencia. Pues, por ejemplo, años preocupaba en el Atlético de Madrid el fichaje de un delantero de avanzada edad, se hablaba de Cuña porque iba a tapar un poco la progresión de este jugador, se hablaba de Joao, por supuesto. se ha hablado del Atlético, que era el equipo interesado, un poco así. Y simplemente pues, lo que se hace es el análisis de sentimientos y opiniones usando técnicas de DeepMind. De hecho, tras este artículo, tras esta publicación, tuve la suerte de que hubo interés de una dirección deportiva de la Premier League inglesa. Le interesó mucho esto para poder monitorizar la opinión sobre su jugador y detectar posibles puntos de fricción de la opinión pública con su jugador para atacar ese problema e intentar acompañar al jugador en ese bache, ¿no?, o en ese mal trago. Hemos visto últimamente que las redes sociales tienen mucho poder para bien y para mal. El caso de Nico Williams cuando falló en semifinales el gol, otros casos que hemos visto de acoso en redes, y es importante para los clubes poder monitorizar eso y acompañar a su jugador, darle apoyo psicológico cuando lo necesita y estar con él, porque son situaciones muy desagradables y, bueno, pues al final ese es el valor que se extrae de una pequeña publicación. Fijaos que simplemente pues se ha desarrollado hasta donde puede llegar la repercusión de la misma. Semáforo de intensidad. Aquí, como podéis ver, simplemente de un equipo de segunda que jugó la Copa, que jugó una prórroga en la Copa del Rey, pues lo que se ha hecho es comparar la intensidad de un jugador que sale de refresco en esa prórroga y uno que acumula los 90 minutos de partido y empieza la prórroga. Lo que buscamos analizar es los picos de intensidad y desempeño durante un tiempo extra a través del uso de dispositivos GPS y simplemente pues que se entienda bien y que sea fácil de ver y de entender y de extraer valor. Aquí vemos que el jugador de azul clarito ha sido el que acumula ya 90 minutos en sus piernas y tiene pues, muchos menos picos de intensidad e incluso grandes bajadas de las pulsaciones, ¿vale? La intensidad se mide con las pulsaciones, mientras que el jugador que sale de refresco pues se mueve casi los 30 minutos de prórroga en la franja roja y lo que intenta es darlo todo en ese tiempo que le ha dado el entrenador, mientras que el jugador que ya acumula 90 minutos gestiona bien los esfuerzos para poder llegar al final, ¿vale? Sin más. Esto lo pudimos extraer gracias a los GPS de Yumidu, que es la startup que hemos comentado anteriormente, luego profundizar en ello. Pero sin más, ¿vale? Un poco para que veáis pues, cómo se puede aportar valor al entrenador, al preparador físico, de cara a cuando se llega el lunes al entreno, saber que el jugador de azul clarito pues, tiene que hacer un entreno de recuperación, buscar, encontrar los porqués de esa baja de rendimiento, cómo se puede mejorar, etcétera. Y el jugador de azul, pues, en esos 30 minutos ha experimentado picos muy altos de intensidad y pues, puede tener otro tipo de entrenamiento para ese día. Movimiento a alta velocidad, pues simplemente se trató de monitorizar a la portera del CE Europa, ¿vale? En este caso, la flecha verde, más o menos verde, significa baja velocidad, la flecha naranja significa media velocidad y la flecha roja significa alta velocidad. Lo que muestra es la dificultad que entraña la preparación física de los porteros y la importancia de un trabajo específico para esta demarcación. ¿Por qué? Pues vemos que mucha carrera hacia atrás, es una casuística muy concreta que no es similar a la de los jugadores pues, de otras posiciones del campo. Como comento, mucha carrera hacia atrás, a sprint, muchas salidas laterales. Entonces es importantísimo el trabajo aquí de los preparadores de porteros y el hecho de poder darle esa información creo que es muy interesante y aporta mucho valor. Por recalcar, pues esto se ha hecho a través de los datos GPS que monitorean la posición, la velocidad a la que se mueve, etcétera. Y gracias a MPL Soccer, la librería de nuevo, se hemos pintado ese campo de fútbol y hemos lanzado esas flechas para ver hacia dónde se mueve la portera en cada situación, ¿no? Ya os digo que tanto a baja como a baja intensidad, pero siempre superando los 7 kilómetros por hora para que sea considerado un mini sprint, ¿vale? En ese caso. En este caso, lo que hemos realizado es un shape analysis, ¿vale? Lo que vengo realizando en esta diapositiva, lo que se busca es controlar la posición media del jugador a través de eventos de tracking, ¿vale? Con el dispositivo GPS de nuevo. Se trata de comparar la posición inicial o la que se le presupone a los jugadores con la posición media del jugador. ¿Para qué? Para entender cómo se comportan realmente nuestros jugadores sobre el terreno de juego, qué deficiencias tácticas podemos tener, qué está pasando. Esto está acotado a 45 minutos, pero se puede, pues si hemos tenido una mala racha durante el partido de 10 minutos, podemos acotar esos 10 minutos y ver tácticamente qué ha pasado, por qué nuestros jugadores, cómo se han movido, qué tipo de movimiento han realizado, si han estado más compactos, si han estado más abiertos. Por ejemplo, en el caso de la Morevieta, que lo tenemos a la izquierda, vemos que el equipo estaba mucho más abierto y sin embargo, pues en el caso de la derecha del Vélez, está mucho más cerrado, mucho más conglomerado hacia el medio. Por tanto, a pesar de que en su formación inicial pues parece que juega con extremos y que juega un poco más abierto, sin embargo la posición real media de los jugadores pues es mucho más cerrada y mucho más de aguantar atrás. Esto para mí es muy interesante porque muchas veces el fútbol está muy encorsetado en sistemas de juego, tipología de jugadores, y cada día más el jugador cuenta con mayor libertad sobre el campo, y esto es un arma de doble filo. Es muy bueno porque los jugadores al final se desenvuelven mejor y crecen, pero el análisis táctico cada vez más complejo y cuesta mucho entender lo que está pasando sobre el terreno de juego. A través del tracking, ¿vale? Lo antes comentaba de FBref que tiene datos estáticos, ¿vale? En este caso es lo contrario a tracking. El tracking traquea la posición del jugador en todo momento, tenga el balón o no. En FBref lo que tenemos son datos estáticos del jugador que posee el balón. Entonces, en este caso, es muy interesante saber cómo se comporta el jugador sin balón. Ya sabéis que un futbolista tiene muy poco tiempo el balón en su poder, o sea que la gran mayoría del partido se lo pasa sin balón, y sus movimientos sin balón determinan en gran medida lo que le aporta al equipo, ¿no? Muchas veces los análisis más periodísticos, los análisis más subjetivos, al final el jugador que tiene mucho el balón es el que destaca, porque bueno, pues somos así, es normal, nos pasa a todos, pero muchas veces el trabajo sin balón realmente es el que hace grande un equipo, el que determina un equipo campeón, un equipo que es peligroso y que es complejo de encorsetar o de tapar, ¿no? Y pues creo que aquí se aporta mucho valor dando una imagen real de cómo se comporta nuestro equipo sobre el terreno de juego, y al compararla con un poco la ideal o la inicial, ¿no? Sí es verdad que para un entrenador normalmente no hay una posición inicial como tal, pero sí que a la hora de un análisis periodístico o a la hora simplemente de ver cómo se ha comportado el equipo en ciertas fases del partido, puede ser interesante esta posición y el comportamiento de los jugadores sin balón. Correlación entre variables físicas. Aquí lo que se pretendía era pues ver un poco, agrupar en categorías. No se aprecia muy bien cuáles son esas categorías, pero bueno, yo lo comento un poco. Simplemente agrupar en categorías de habilidades físicas que pueden estar de la mano o que son contrarias entre sí, ¿vale? Simplemente se buscaba analizar la relación directa o inversa entre variables físicas a través de una muestra amplia. Se cogen todos los partidos de esos equipos durante una temporada, ¿vale? Y se analizan para todos esos partidos, para toda esa base de datos gigante, la correlación existente entre variables. Pues distancia recorrida, distancia alta intensidad, sprint, velocidad media, velocidad máxima, todo ese tipo de cualidades físicas se unen entre sí, se correlacionan para ver cuáles tienen relación o no, ¿vale? Para entenderlo, una matriz de correlación simplemente hace relaciones 1 a 1, ¿vale? En lo que se estudia, si el valor es cercano a 1, existe una relación directa entre esas variables, cuando una crece, la otra crece en la misma proporción, ¿vale? O sea, tienen mucha relación entre sí. 0 indica que no hay relación entre ellas, o cercano a 0, significa que no hay relación entre ellas, que son variables que van por libre, y menos 1, ¿vale? O valores cercanos a menos 1, significa que hay una correlación inversamente proporcional, es decir, que cuando una crece, la otra decrece, ¿vale? A ver si, por ejemplo, la distancia a alta velocidad, ¿vale? Está muy relacionada con la distancia a alta intensidad, ¿vale? Esa relación, por ejemplo, tiene lógica, no aporta mucho valor porque por lógica se entiende, pero hay otras muchas en esta publicación que podéis verla detallada en mi LinkedIn, que sí que puede aportar valor o que puede permitir extraer conclusiones de cara a que un preparador físico pues pueda agrupar diferentes tipos de entrenamientos en los que se trabaje una u otra variable según pues, su relación. O incluso controlar cargas para no sobrecargar a un jugador en una variable que es inversamente proporcional a la otra. Es decir, que consigamos, imaginaros, y no es un ejemplo real, que la velocidad máxima está poco relacionada con el recorrido, ¿vale? Total. Pues si estamos trabajando mucho esa velocidad máxima, puede que disminuyamos esa capacidad de recorrido del jugador. Pues poder hacer estudios sobre eso y mantener un equilibrio es muy importante de cara a la preparación física de un equipo en una temporada. A ver, luego este es uno de los que puede que no tenga mucho valor en sí mismo a nivel de equipo, a nivel profesional, pero a nivel periodístico sí que puede que sea algo muy valioso, curioso, por lo menos yo es una de las publicaciones de las que más orgulloso estoy, ¿vale? Es decir, que tengo vocación de periodista deportivo, de chico era mi sueño, se quedó ahí un poco en el aire, aunque muy lejos no me he quedado. Y bueno, al final lo que se hace en esta publicación es que se cogen los comentarios en directo de un periódico de referencia en España y los datos de tracking del GPS, ¿vale? Y se crea un eventing 100% personalizado. ¿Qué es un eventing? Pues una muestra de eventos que suceden a un jugador para saber a qué intensidad suceden, dónde suceden, a qué velocidad, etcétera. Es decir, a través de los datos deportivos y los datos de GPS se casan y se consigue un sistema de venting 100% personalizado. Para que os hagáis una idea, los proveedores de venting son probablemente los más caros que hay dentro de la industria. Son proveedores que entrañan una dificultad técnica bastante alta y son los que usan la mayoría de clubes de primera división. Son proveedores muy, muy importantes, como puede ser StatBomb, sí que proporcionan ese venting 360, además, que puede ver jugadores que tienen el balón y otros jugadores. Pero pues aquí hemos conseguido crear para un equipo semiprofesional un sistema de venting que es 100% personalizado. Ya como os comento, pues simplemente teniendo las acciones en papel, escritas, y teniendo esas coordenadas, esa intensidad, esa velocidad, pues ha sacado una relación entre permitidme un segundín que beba agua. Y al final, ¿qué se busca con esto? Pues la relación evento-intensidad, entender qué sucede sobre el terreno de juego, poder explicarle a personas no técnicas qué estamos haciendo, acercar esa tecnología, esa información a personas de todo tipo. En este caso, por ejemplo, pues muy interesante para que alguien no técnico entienda bien qué es un sistema de venting o cómo se conforma. Por supuesto, un sistema de venting muy humilde y embrionario, ¿no? Pero sí que sirve para hacerse una idea de cómo StatBomb puede, qué proporciona o para qué sirve o cómo se puede utilizar, ¿no? Pues en este caso creo que es una aproximación bastante interesante al juego profesional con el mínimo de recursos, ¿vale? Eso es sin más lo que se pretendía conseguir con esto. Pues a continuación, un poco ya centrándonos más en scouting, que es otro enfoque, luego hablaremos de los diferentes enfoques que podemos darle al tema futbolístico, al tema deportivo, pues búsqueda de jugadores sub-21 y similaridad entre ellos, ¿no? Pues un poco aquí se hace un análisis de, se buscaba encontrar a los centrales sub-21 que pudieran ser más interesantes para un equipo, ¿vale? Simplemente pues por minutos relacionados, sus minutos de juego y el valor de mercado actual. ¿Por qué? Porque es muy importante encontrar un jugador que tenga un valor acorde al presupuesto del club, pero también es interesante saber cuál es su porcentaje de minutos siendo jugador sub-21. Es muy difícil que un jugador siendo sub-21 pueda hacerse con la titularidad de un equipo grande, de una liga europea, pero aquí encontramos, por ejemplo, jugadores como Carboni o como Steph, que sí que tienen bastantes minutos de juego, ¿vale? Y que su valor de mercado pues, puede ser óptimo para un equipo de media tabla de la liga. Luego tenemos otros jugadores como Guardiol, que esta publicación ya tiene, no sé, si no me equivoco, un par de años. Ahora Guardiol creo que está tasado en 100 millones de euros, pero en su momento pues, era un jugador que estaba en torno a 25-30 millones de euros y era un jugador también muy interesante para equipos ya más top europeos. También tenemos a Saliba, si no me equivoco, a Pembélé, en fin, jugadores que han ido creciendo, porque verá que esta publicación ya tiene un tiempo. El caso es simplemente, bajo unos requisitos, bajo una serie de parámetros, buscar jugadores que se adecuen en todos los sentidos. El fútbol no es solo lo que se ve en el campo, también es lo que se ve, también es lo que se mueve en los despachos y todo tiene que ir conjugado. O sea, muchas veces, como scouter, tú no puedes buscar el jugador que a ti te apetezca, sino que cumpla con todos los parámetros deportivos, económicos, de mentalidad. Muchas veces es importante, cada club tiene su propia mentalidad, su propia metodología, y es importante entenderlo también, hacer un esfuerzo en entenderlo para poder dar un resultado bastante, bastante atinado, lo más atinado posible. Comparación del posicionamiento de varios jugadores. Aquí entro en lo que comentaba, StatBomb es un proveedor de referencia dentro de nuestro sector y tenemos la suerte de que nos regala pues, bastantes datos gratuitos de venting, ¿no? Y de 360. Esto es muy interesante para poder llevar a cabo análisis un poco más complejos cuando ya estemos rodado, cuando ya estamos entrando en materia y ya sepamos utilizar bien esa herramienta y todo lo que hemos comentado, pues ya sí que se pueden tomar estos datos que son más complejos tanto de analizar como de sacar conclusiones, pero que nos van a aportar un valor mucho mayor que unos datos estáticos. Uno de los datos que nos regala StatBomb son las finales de Champions de los últimos 15-20 años, no lo sé, no me acuerdo, pero por ahí, y yo lo que hice aquí es comparar un poco el rendimiento del tribote del Madrid, el famoso tribote del Madrid, Carlos Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric en la final contra Atlético de Madrid y en la final contra la Juventus. Vemos que el contexto de juego fue completamente distinto, que el equipo en una final tuvo que defender mucho más que en otra, que los centrocampistas pudieron desplegarse mucho más en un partido que en otro. Por tanto, simplemente lo que se buscaba era eso, pues comparar cómo se comportan distintos jugadores en diferentes contextos y relacionar ese comportamiento entre ellos, ¿no? Son tres jugadores que han acumulado muchísimos minutos juntos. O sea, es interesante ver tanto su comportamiento en diferentes partidos de un contexto similar, como puede ser una final de Champions, pero con rivales completamente diferentes, un Atlético Madrid del Cholo contra esa Juventus, mucho, mucho más abierta, mucho más de otro tipo de juego, o sea, sin entrar a comparar modelos ni meterme en charcos, pero pues, partidos con un contexto similar, pero con un rival completamente diferente. Analizar el comportamiento de dichos jugadores, ver cómo se desenvuelven y cuál es la relación entre el posicionamiento de uno y otro. Vale, aquí por aquí paso rápido, ya lo hemos comentado, de nuevo un PISA plot para comparar aquí lo que quería remarcar es cómo se puede comparar los datos de un jugador de segunda división de una liga profesional con los datos de un jugador de tercera división, una liga semiprofesional. Diferente división, misma pasión. ¿Por qué lo llamo así? Porque muchas veces no, pensamos que el éxito está en trabajar en un primera, en llegar a un club, pero es muy interesante, muy bonito y muy importante ayudar a esos clubes que sus recursos son menos, que tienen menos recursos de los que a todos nos gustaría, pero en los que hay mucha información suelta, en los que hay mucha capacidad de trabajo y muchas ganas de trabajar. O sea, conozco muchos compañeros que ahora mismo se encuentran en clubes de primera división, que empezaron en equipos amateurs, en equipos semiprofesionales, y ese valor que aportaron en ese equipo fue su trampolín que les llevó al éxito. Igual que yo he comentado que es muy importante la marca personal y LinkedIn y publicar y las comunidades. Hay mil caminos, como ya hemos comentado y comentaremos ahora al final de la presentación. Y simplemente es pasión por lo que haces, coger el toro por los cuernos, por así decirlo, con perdón de la expresión, y llevar a cabo eso que te gusta para que el día a día te vaya haciendo crecer y quién sabe dónde esté el techo, ¿vale? Siempre formándote y siempre creciendo. Aquí, sin más, comparar eso, pues los datos de un jugador que está en una categoría de élite con los datos de un jugador de tercera, con esas aspiraciones, con esos sueños de llegar más arriba, para que también pues se pueda entender qué se necesita para llegar a una categoría más alta, o dónde se diferencia una categoría de otra, o qué parámetros son muy, muy, muy relevantes en una categoría y cuáles son menos, ¿vale? Sin más, no es, tampoco son conclusiones escritas en piedra, porque al final es un pequeño gráfico, pero sí que creo que aporta pues valor en ese sentido, sobre todo a ese jugador de tercera que quiere saber en qué debe mejorar o qué necesita para llegar a esas categorías profesionales, ¿vale? En este caso, si comparan dos jugadores de la misma posición, que se me ha olvidado argumentarlo, pero por supuesto es lógico, ¿no? Y por último, mi favorita, sé que he dicho de varias que son de mis favoritas, pero esta es mi favorita. Esto fue un análisis súper chulo que llevamos a cabo, ¿vale? Para comparar el rendimiento físico del jugador en edad infantil en el campo de fútbol 7 contra el campo de fútbol 11. Yo en mi mente creo que, esto sí que es una opinión completamente subjetiva, creo que los jugadores en edad infantil todavía, hoy día con el desarrollo que tienen, no están preparados para el campo de fútbol 11, creo que se les queda grande en muchos sentidos, y esto provoca que no interactúen o que no entren tanto en juego y que muchos espacios del campo queden sin cubrir. Vemos en el mapa de calor que el espacio está mucho mejor repartido, hay menos zonas muy calientes, las zonas amarillas son muy calientes, naranjas son templadas, ¿vale? Y las más rojizas son más frías. Vemos que el espacio está mucho mejor repartido, que se llega mejor por banda, que se hace mucho más uso del área, que el centro del campo no está tan concentrado, sino que ese espacio está mucho más repartido. Entonces los jugadores se sienten más cómodos, tienen más sitio, intervienen más con la pelota porque son menos. Creo que es muy, muy interesante para el desarrollo de los chicos que se plantee una remodelación del fútbol base como se ha llevado en Alemania. Me consta que en Alemania se ha llevado una revolución y que creo que es muy interesante mínimo plantearla aquí. Y esto, estoy muy orgulloso de este estudio porque creo que las conclusiones fueron muy favorables a nuestra hipótesis, a lo que nosotros pensábamos. Y es que en el campo de fútbol 7 los chicos pues rinden mucho más, se divierten mucho más y aprenden mucho más, intervienen mucho más con la pelota, que creo que es lo que debería primar en el fútbol base. Estamos muy orientados a competir en todos los ámbitos de nuestra vida, a crecer, a ser mejores, y está bien, pero no hay que olvidar que el fútbol base es un fútbol formativo para formar, para crecer, para pasarlo bien, y no podemos perder esa esencia. Y las cosas cambian, las cosas evolucionan, los chicos no, por supuesto, no son los mismos que hace 10 o 15 o 20 años, y creo que el fútbol debe experimentar una pequeña revolución en ese sentido. Bueno, cabe destacar que se hizo en colaboración con la cantera de dos clubes importantes en el panorama nacional, ¿vale? Se hizo aquí en España ese estudio, en el norte de España, y fue de la mano de dos canteras bastante importantes. Lo que se hizo fue enfrentar a los chicos en un partido de fútbol 7 y en un partido de fútbol 11, ¿vale? Para analizar ambos contextos y ver cómo se comportaban en cada caso. Bueno, hasta aquí el rendimiento, ¿vale? Como comentaba, son simplemente algunos ejemplos de dónde se puede aplicar todos esos datos, qué se puede extraer, inspirar, porque quiero inspirar para que hagáis cosas mucho mejores que yo. Seguro que entre los oyentes hay grandísimos talentos, muy buenas mentes, y lo que quiero es que sirva de inspiración, que sirva de punto de partida, que sirva de imagen para decir, ostras, yo puedo hacer eso y se me ocurren mil cosas más, ¿no? Y mi puerta siempre estará abierta para ideas sobre fútbol, sobre datos, porque es mi gran pasión y la vuestra tiene que estar igual. Y abrid vuestra mente, pensad y acometer todos aquellos estudios que consideráis que es interesante para vosotros. O sea, en ese sentido, simplemente que sea un ejemplo, que sirva de punto de inicio y que diga, y otra, pues yo quiero también y me gusta esto y por qué no empezar por aquí, que es un camino que ya está explorado. Pero el fútbol, como sabéis, no es solo rendimiento, cada día más es muy empresarial, tiene mucha pata de negocio y a mí no me disgusta. Es verdad que soy muy fan del fútbol apasionado, de ese fútbol de lucha, de entrega, pero también es muy importante ese negocio que da de comer a muchas personas, entre ellos, por supuesto, los perfiles tecnológicos, y que pues, también arroja datos muy, muy interesantes. Para ello, para trabajar en el ámbito de negocio, ¿vale? En mi caso concreto, he utilizado el ecosistema Google, ¿vale? Que a través de herramientas como Google Tag Manager, que es un gestor de etiquetas que permite instalar las herramientas y eventos de medición sin necesidad de estar siguiendo el código web de una página, ¿vale? Sin más, lo que vamos a ver es cómo se lleva a cabo la analítica web, ¿vale? Antes de entrar a las herramientas, cómo se lleva a cabo toda esa analítica web para estudiar en profundidad el ecosistema de negocio de un club, su tienda, cómo se comportan los usuarios en la tienda, cómo se comportan los usuarios en el área de abonados, cómo se comportan los usuarios en la app, cómo se comportan los usuarios en el área de ticketing y con todo eso conformar una imagen de cómo es el usuario, cómo es el aficionado del club, cómo es el socio, cómo es el simpatizante, ¿vale? Y poder mejorar las patas de negocio para que el club siga creciendo y, por supuesto, ese crecimiento económico se refleje en el ámbito deportivo. Por tanto, como vemos, todo está conectado, todo tiene mucha importancia y en este caso pues es muy importante que esto crezca y que se pueda aumentar ese crecimiento, incluso que sea exponencial, ¿no? Tenemos Google Tag Manager, como he comentado, ese gestor de etiquetas para no andar tocando código fuente, para intentar crear todas las etiquetas informativas y todos los triggers sin acelerar código, ¿vale? Porque ya sabemos que son páginas muy complejas, que tienen muchos usuarios y desconectarlas un momento o estar haciendo cambios puede causar muchos problemas al club. También tenemos Google Analytics, que también nos permite acceder a esas métricas principales que nos interesan del producto o servicio y medir conversiones personalizadas, ¿vale? Al final, con todo lo que creamos en Tag Manager, pues toda esa información se puede mandar a Google Analytics y estudiarla en profundidad para pues, sacar KPI, etcétera. Luego tenemos Google Data Studio, que al final no deja de ser una herramienta para realizar informes personalizados y dashboard mediante los datos de diferentes herramientas de marketing y otras fuentes, Power BI, Tableau, puede ser también otra herramienta similar a Google Data Studio, ¿vale? En ese sentido. Y por último tenemos Hotjar, que lo que nos ofrece son mapas de calor y grabaciones del comportamiento de nuestros usuarios en una landing o web para optimizar la conversión. Al final, lo que he comentado antes, son herramientas, simplemente lo que tenéis que quedaros que se pueda hacer el negocio, entre otras cosas. Pues, por ejemplo, ese análisis de todo el ecosistema digital, cómo se comportan los usuarios en ese ecosistema digital, incluso cómo se comportan en el ecosistema offline y aunarlo con los datos online, datos de la tienda presencial para cotejarlos con la tienda online, ticketing, gente que acude a taquilla frente a gente que compra en área de ticketing, comportamiento de los abonados en la página web frente al comportamiento de un abonado, cómo funcionan los descuentos de socios, mil y una patas que se pueden estudiar y que nos pueden hacer que el club crezca y que llegue a otra dimensión a nivel de negocio. Y esa dimensión, pues seguro, va a repercutir en lo que se ve sobre el campo y va a hacer que consigamos nuestros objetivos deportivos gracias, en parte, pues, a conseguir esos objetivos de negocio, ¿vale? Tienen que ir de la mano, negocio y rendimiento tienen que ir de la mano porque al final están condenados a entenderse. Ya sí que voy a entrar en algo más personal, ¿vale? Sí que quiero entrar en una serie de consejos y luego pasar a hablar de un poco mi camino más en concreto. No es un tema de narcisismo ni de egocentrismo, ¿vale? Es un tema de que quiero que a quien no tenga esa inspiración, quien diga, quiero empezar pero no sé por dónde, quizá le pueda dar esa idea, se le encienda esa bombilla que diga, mira, pues por ahí me gusta, ese camino está explorado y funciona, pues ¿por qué no empezar por ahí, ¿vale? Sin más, primero empiezo con unos consejos que para mí son bastante importantes. Poner foco en lo que a uno le gusta y se le da bien. Como hemos comentado, existe la línea de scouting, la preparación física, el análisis táctico, la experiencia de fan, como he comentado, el análisis de negocio. Los datos están en todas partes. ¿Dónde quieres y puedes aportar valor? ¿De qué sabes? ¿En qué eres diferencial? ¿O qué te gusta? ¿Qué te apasiona? El fútbol es un sector muy amplio. Es un ámbito que no se acaba nunca. Entonces, no podemos abarcarlo todo o no debemos querer abarcarlo todo, en mi opinión. Hay que poner foco. Yo, por ejemplo, empecé poniendo foco en la preparación física, pero es verdad que al final siempre dependía de alguien que tuviera estudios más concreto en esa preparación física. O sea, yo aportaba la parte de conocimiento técnico y tecnológico, pero siempre tenía que ir de la mano de una persona que supiera interpretar bien esos datos físicos, ¿no? Al final, de un profesional, pues bien fuera un preparador físico, una persona que hubiera hecho un ciclo medio superior de deporte, alguien que diera más valor a esos datos que yo. Por eso di el salto a la experiencia de FAM, porque yo siempre he tenido una variante, una vertiente bastante comercial, siempre me ha gustado el trabajo comercial, el estar cara a cara con las personas, y además siempre he sido un cliente, un consumidor de fútbol, ¿no? Tanto a nivel élite como a nivel semiprofesional. Por ello, ¿dónde creo que puedo aportar más que en ningún sitio? En la experiencia de FAM, en ese análisis de negocio digital que hemos comentado, creo que ahí es donde puedo ser diferencial, y por ello he dado el salto a esa rama. He tenido que recorrer un largo camino, formarme, reformular ese camino 40.000 veces, buscar nuevas vías, reinventarme, y al final he conseguido llegar a eso que creo que es lo que me hace diferencial, que es esa suma de conocimiento técnico, de experiencia en el sector a nivel de consumidor y de experiencia con los datos. Pues esas tres patas unificadas, creo que en el análisis de negocio digital es donde más fuerte puedo ser, y por ello ahí es donde me enfoco. Conectar, preguntar y ser comunidad. La comunidad se enriquece con cada perfil que llega, de verdad, sentiros parte de ella. Aunque se esté comenzando, siempre se aporta valor. El hecho de que la comunidad crezca hace que los perfiles más con más experiencia, los perfiles más antiguos, los perfiles que saben más, crezcan. ¿Por qué? Porque cuanto más grande la comunidad, más visibilidad tiene, más empuje tiene, mejor funcionan los eventos, más negocio hay para todos. Por ello, sentiros con autoestima y con confianza para entrar en la comunidad por la puerta grande. Obviamente, tenéis que tener la humildad de preguntar dudas, de relacionarte, de entender que hay personas que por recorrido tienen más conocimiento que vosotros, pero también con esa autoestima de decir, oye, yo tengo que aportar a esta comunidad y poco a poco voy a ir aportando más. Es fundamental acudir a eventos. Para mí los eventos, el networking al final es lo que manda. Como hemos comentado, la persona por delante de las herramientas, pues para mí las personas se conocen, se cultivan en los eventos, porque tienen la oportunidad de hablar con muchísimas personas en poco tiempo, de obtener muchísima información, de acudir a charlas interesantes. Hace unos días hubo un evento en Madrid buenísimo, creo que se llamaba Football and Network o así, con unos ponentes excepcionales. World Football Summit en septiembre, que se enfoca más a negocio, pero también tiene parte de rendimiento. En el Mobile World Congress hubo también un escenario donde se habló de deporte, incluso el Barça presentó su alianza con Oliver. Quiero decir, los eventos son fundamentales, de verdad. Yo intento acudir a todos los que puedo, hay que ser realista, no se puede estar en todos sitios, pero sí que hacer el máximo esfuerzo por estar, y sobre todo por estar activo. No vale de nada estar allí de oyente, es importante, es interesante, pero lo importante es hacer networking, hacer contactos y que la gente te conozca, te aconseje y te dé ese apoyo para crecer. Y por último, ser valiente para iniciar proyectos interesantes. Ya he hablado un poco de esto. Iniciarse en el sector dentro de un equipo amateur, crear contenido de valor a las redes sociales, buscar la estrategia, cual sea, ¿vale? Esos son dos ejemplos, como puede haber mil estrategias que te acerquen a eso en lo que has puesto el foco. No me sirve de nada dedicar mucho tiempo a poner foco, encontrar tu foco, saber en lo que eres bueno. Si no eres capaz de dar ese paso, no siempre tiene que ser profesionalmente. Yo empecé siendo un hobby, empecé creando esa marca personal como hobby, luego di el salto a la startup y no era jornada completa, sino que era un número de horas reducido. Yo tenía mi trabajo, era un hobby primero un hobby, luego un hobby remunerado, y ahora pues mi trabajo, ¿no? Y mi pasión. Mi pasión siempre ha sido, pero ahora la pasión aún haber trabajo, y eso me hace ser muy feliz en mi día a día y vivir bastante cómodo, ¿no? Eso hablaremos ahora de ello. Pero como os comento, hay que empezar por la casa, por los cimientos, y los cimientos son pues cualquier oportunidad en la que creáis que podéis aportar valor sin darnos esa egolatría de decir, no, es que yo merezco algo más. Seguro que merecéis algo más, pero nadie ha empezado trabajando en la liga sin haber trabajado antes, ni en ACB, ni en la mejor marca de bicicletas de España, ¿vale? Todo el mundo empieza desde abajo, y bueno, pues creo que también es interesante curtirse y labrarse el futuro desde cero. Es muy enriquecedor y te ayuda también a conocer la realidad o otras realidades del sector, ¿no? Que no solo son las que se ven en la tele o en los documentales de equipos grandes. Por poner un caso concreto, ¿vale? Quiero un poco daros ese recorrido que yo he seguido, cuál ha sido ese camino, hablando de un poco de esas etapas en las que han marcado un antes y un después en mi vida, ¿vale? Voy a nombrar cuatro hitos fundamentales, ¿vale? Que creo que han marcado mucho mi forma de tanto de ser, como de trabajar, como de creer, ¿vale? Entonces, sin más, como he comentado, quiero que sirva para inspirar y que, bueno, pues que podáis tener un ejemplo de alguien que empezó de cero y que por suerte pues ahora puede trabajar en el sector. En primer lugar, pues conocí este mundo de los dos deportivos a través de mi TFG. Aquí tengo que agradecer a mi profe del TFG que se adentrara en este trabajo un poco diferente a lo convencional, ¿no? Al final, cuando llegamos al TFG, estábamos ya exhaustos de esa carrera. Queremos terminarlo pronto, pero yo tenía claro que quería hacer algo que perdurara y que de lo que me sintiera orgulloso, porque son muchas horas y consideraba que era interesante tratar de lograr aunar esa pasión y ese conocimiento técnico que está incipiente, que está comenzando la carrera, para bueno, pues obtener esa satisfacción de haber hecho algo con lo que te sientes identificado y que lleva tu nombre de verdad, ¿no? Que no está firmado para acabar una carrera y conseguir un título, sino que lleva tu nombre de verdad y que está orgulloso de ello, de llevarlo por bandera. Sin más, lo que hice fue obtener los datos directamente desde FBREP, como comentaba anteriormente, ha sido mi proveedor, Eli Stadbone, ha sido el que ha marcado mi carrera en cuanto a rendimiento deportivo. Trabajar con los datos para adecuarlos a los algoritmos decididos y maximizar la utilidad de dichos datos. Y por último, pues aplicar esos algoritmos, ¿vale? Que como comentaba, pues son algoritmos de reglas de asociación, como pueden ser a priori, FP Grow, búsqueda de subgrupos y algoritmos de clustering, ¿vale? Pues CAMIS, clustering jerárquico, etc. Esos algoritmos que comentábamos al principio, que van un poco más allá de lo básico, ¿no? Y que buscan extraer información concreta e interesante de los datos, ¿vale? Porque al final un TCG es algo de bastante enjundia y por mucho que al final tu pasión sea el fútbol, tienes que darle un baño de grado en ingeniería informática. Al final se consiguió y por suerte tuve muy buena nota, saqué un 9,5 en este TFG y la verdad que salió muy bien y funcionó muy bien. A continuación, comencé a crear mi marca personal en LinkedIn, vi que tenía recorrido, publiqué mi TFG, intenté darme a conocer, que la gente pudiera leerlo, que pudiera darme su opinión, su feedback, sus críticas constructivas. Y seguí formándome y la formación me aportó muchísimo conocimiento, pero lo más valioso que me ha dado son los contactos. He podido estar en proyectos muy interesantes, la mayoría de forma altruista, he participado en encuentros, en charlas, he intentado compartir todo lo que he hecho, lo que me interesa, he intentado estar en las máximas comunidades posibles. El tiempo son 24 horas al día, es verdad, estamos limitados, no hay que ser excesivamente ambiciosos, pero sí que hay que, dentro de las posibilidades reales de cada uno, intentar dedicar el máximo tiempo posible a esta pasión, ¿no? Y al final, si te apasiona y te gusta, no te importa dedicar una parte de tu tiempo libre a ello. Lo que no se ve no existe, eso está claro. Para mí es un mantra fundamental, me lo repito cuando estoy en horas más bajas, cuando no estoy publicando. Si no te mantienes activo, si no te mantienes presente en redes, en charlas, en encuentros, en la comunidad, seguramente pues, sea complicado que puedas llegar a una buena cota y vayas desapareciendo. A mí personalmente me gusta mucho LinkedIn, como ya habéis visto lo he remarcado, porque es bastante sana y bastante profesional. No quiero comparar con otras redes, pero bueno, para mí esta es muy profesional, te da muchas oportunidades, hay muchas personas dispuestas a escuchar y te aporta mucho, mucho valor a nivel de conocimiento del sector y de entender a qué se dedican otros profesionales. De hecho, gracias a LinkedIn llegó mi oportunidad en Lines, que ahora comentaría que me dedico actualmente. A través de LinkedIn llegó también la primera oportunidad en esa startup que comentaba, que es Yumidu, que es un proyecto que era muy ilusionante y sigue siéndolo, por supuesto que ya no esté, pero para mí fue súper ilusionante porque era mi primera aproximación real al sector. Yumidu es un proyecto muy joven, pero con una idea súper atractiva. Lo que busca es poder llevar esos datos de GPS a clubes con menos recursos, con un precio súper competitivo y una calidad brutal a nivel profesional. Permite a esos clubes poder manejarse en ese conocimiento del dato y a sus preparadores físicos y que de verdad se lo puedan permitir, dando muchas facilidades, dando los GPS en método renting, o sea, muy, muy, muy atractiva la idea porque acerca de verdad el dato al fútbol semiprofesional. Mi misión dentro de la empresa era crear contenido de análisis de datos de los dispositivos GPS para aportárselos tanto a los equipos como a las redes sociales de la propia marca. Tenemos la suerte de tener clientes de primera y segunda red e incluso uno de segunda, por tanto, una gran fortuna que Mario, que es el CEO de la empresa, confiara en mí porque pude desplegar toda esa pasión que había venido trabajando en mi marca, todo ese conocimiento y toda esa hora y esas ganas que le había puesto a las redes sociales, a crear contenido, etcétera, pues por fin se veían recompensadas tanto a nivel salarial, porque aunque no era un trabajo nada completo, así que ya estaba remunerado, como a nivel de sensación de que, bueno, de que todavía estaba comenzando igualmente, estaba en el comienzo de mi carrera, sigo en el comienzo de mi carrera, pero ya estaba mucho más cerca y vi que no era imposible. Nunca pensé que fuera imposible porque en realidad creo que es verdad que a veces puedes trabajar mucho en una cosa y no conseguirla. No me gusta ese mensaje ilusionista de si crees y trabajas se puede conseguir todo. Creo que eso no es así. creo que hay veces que aunque creas y trabajas puedes no conseguirlo, pero sí que puedes estar tranquilo y tener la sensación de que lo has dado todo, y eso es lo importante. Yo lo di todo y mira, pues tuve la suerte de poder llegar a Yumidú. Y por último, en la actualidad me encuentro en Lines, que lo denomino como mi cumbre, pero que siga habiendo nuevos hitos por encima de esa cumbre, pero ahora mismo es mi techo profesional, porque el hobby se ha convertido en trabajo. Gracias a Lines tengo la oportunidad de trabajar mi día a día con entidades deportivas de gran calado, como dos equipos de la Liga, dos de ATV, primeras marcas de productos deportivos. Y en esta aventura el foco lo tengo puesto a los dos de negocio, junto con mis compañeros Aitor y Alejandro, igual que todo el equipo de la Vertical Sport, como Anne, Amaya, Alexia, Gisela, todo el equipo venimos enfocados en mejorar los datos de negocio, en ese motor que sustenta lo que sucede en el terreno de juego, esa fuerza y esa energía que da el dinero, porque al final es necesario para poder crecer, para poder conseguir los objetivos deportivos. Se necesita que el club funcione como un auténtico engranaje en todo su ámbito, y el negocio, y en este caso el negocio digital, es uno de los más importantes. Por tanto, ya os digo, súper agradecido a Lines por la oportunidad de poder entrar en el sector ya con la puerta grande, a 40 horas, con unas condiciones de trabajo excelentes. Es un sitio que recomiendo para trabajar y para formarse, porque tiene un plan de formación buenísimo para analistas digitales. Así que muy agradecido a Lines por esta oportunidad. Yo llevo varios meses aquí y la verdad que he tenido mucha suerte tanto con los compañeros como con la empresa, como con las condiciones. Y bueno, quiero dejar una frase aquí, que es: trabaja en algo que te apasione y seguirá siendo trabajo, pero por supuesto mucho más divertido y motivador que otro tipo de trabajo. Me alejo de nuevo de ese mensaje ilusionista de el trabajo es trabajo, pero es verdad que cuando te apasiona y te llena, pues es mucho más divertido, mucho más motivador, y te levantas todas las mañanas con otra energía, aunque los días de descanso también molan y se pueden pasar viendo fútbol sin tener que analizarlo. Y eso es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, tú que estás ahí detrás de la pantalla. Muchísimas gracias a todos, a Isaac por la oportunidad, a David por la presentación. En definitiva, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Soy al final un alumno, siempre lo seré, estoy creciendo, estoy llevando a cabo todos los proyectos que puedo, pero siempre en formación, siempre en constante aprendizaje y siempre abierto a escuchar cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de colaboración, etcétera, a aconsejar y a lo que necesite cualquiera que quiera entrar en la comunidad. Como bien comento, principiante o avanzado, todo el mundo tiene cabida en esta comunidad. El sector deporte es un sector muy joven, que está en pleno desarrollo y necesita pulmones, necesita manos, necesita energía, y seguro que ahí detrás de la pantalla tú estás pensando que puedes, y te aseguro que vas a poder. Por ello, nada, reiterar mi agradecimiento por la oportunidad y saludar a todos.